Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3:25. Aquí estamos contigo en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, uniendo mediodía con la tarde a través del 101.2 hasta las 4 en punto y en el tramo final de mediodía COPE hasta las 3:30 con el 882 de onda media y el 104.5 como puntos de encuentro. También nos puedes sintonizar a todas horas en la frecuencia que tú quieras, escuchando la programación que desees a la carta, en las aplicaciones móviles tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Hoy es viernes, día 10 de septiembre, recta final de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, que siguen celebrándose hoy con un poquito más de relax en los termómetros en las calles de Valladolid. Con Miriam Alonso en el control, hacemos una pausa rápidamente, te presentamos el fin de semana en titulares.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Estás pensando en cambiar tu coche? Llega a Valladolid la mejor oportunidad de hacerlo. La mejor selección de vehículos de ocasión de las mejores marcas a unos precios inigualables. No dejes pasar esta oportunidad única con más de 200 vehículos. Del 8 al 12 de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid. Entrada gratuita. Feriauto. Del 8 al 12 de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 10 en Lupa, solomillo de cerdo, calidad Duroc, el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de septiembre, a partir de las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife, el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Zorrilla con 13.800 aficionados que no van a tener que esperar a ningún sorteo. El club ha comunicado que todos los abonados apuntados este fin de semana ha sido justo dar en el clavo. No va a haber que someter a ningún sorteo en el plazo establecido para esa prerreserva de plaza, con lo que van a ser 3.800 aficionados los que, cumplimentando el 60% autorizado por las autoridades estatales y autonómicas, puedan presenciar en directo el partido entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Tenerife. Ni uno más, ni uno menos. Así que vamos a poder disfrutar de una muy buena jornada de fútbol en un estadio que parece ser pronto podría verse rodeado por una amplia ciudad deportiva, porque el Real Valladolid retoma de nuevo el interés en sacar adelante esa ciudad deportiva después de la reunión que hoy han mantenido con el alcalde de Valladolid y con el concejal de deportes Alberto Bustos. Parece ser que el Real Valladolid ha echado cuentas y ha visto que al final la segunda división le puede reportar la cantidad económica suficiente para llevar a cabo ese proyecto en el entorno del estadio. Hoy debuta el Aula Cultural, lo hace en Huerta del Rey a las 9 de la noche con Teledeporte en directo. Mañana también con Televisión Regional el Recoletas Atlético Valladolid va a jugar en Torrelavega a partir de las 7 en punto de la tarde. El Valladolid Promesas viajará hasta el Ferrol y el Juvenil A recibe a la Gimnástica Segoviana en los anexos el domingo a las 12:30 del mediodía. Todo esto en la onda media y en el 104.5. Ahora empieza la tarde, en el 101.2 nos quedamos hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
Siente la pasión. Siente la amistad. Siente la melee. Siente la touch. Siente los placajes. Siente el blanco y negro. Siente tus colores. Consigue ya tu carnet de socio o abonado del Club de Rugby El Salvador para la temporada 2021-2022 y disfruta del rugby con toda la seguridad. Puedes conseguir tu carnet en nuestra web oficial www.rugbyelsalvador.com. Siente el rugby. Siente Silver Storm El Salvador.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de septiembre, a partir de las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso.
Las 3:32. Esta mañana ha habido reunión en el Ayuntamiento de Valladolid entre representantes del Real Valladolid y representantes de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valladolid. En esa reunión parece ser que el Real Valladolid, después de echar cuentas, va a hacer caso omiso de las afirmaciones que meses atrás hizo con respecto el propio Ronaldo a la evolución de la construcción de la ciudad deportiva que había en proyecto por parte del Real Valladolid. Dentro de los escenarios que había, pues parece ser que se quería optar por la edificación de los campos de fútbol de entrenamiento y de formación en los alrededores al Estadio José Zorrilla, es decir, que se centralizara todo en la zona del Real de la Feria. El Real Valladolid, argumentando que el descenso le suponía un tremendo desfase económico, estancó o paralizó su proyecto de ciudad deportiva, lo que también paralizó la iniciativa del Ayuntamiento, que se había comprometido a, si el Real Valladolid llevaba a cabo esas obras, a decentar los accesos al estadio para tener mayor fluidez a la hora del incremento de tráfico en esa ciudad deportiva. El Real Valladolid ha reculado, ha echado cuentas, parece ser que el descenso a segunda sí le permite llevar a cabo esa maniobra y que el Ayuntamiento ha decidido pues seguir adelante con su compromiso. Si el Real Valladolid mueve ficha, nosotros movemos ficha. Si hay ciudad deportiva, habrá remodelación de accesos. Esta mañana, después de esa reunión, el concejal de Deportes, Alberto Bustos, afirmaba que la situación vuelve a retomarse.
El club ha visto sus posibilidades de ingresos, su capacidad económica para emprender determinadas inversiones y nos pidió la reunión del Ayuntamiento para manifestarnos que podemos retomar ese proyecto. Ese proyecto que tiene, digamos, varias partes y encaja en el Ayuntamiento, en diferentes concejalías además, y encaja en el club, puesto que una parte es, digamos, la puesta en marcha de la ciudad deportiva, que casi al 100% podría ser en el entorno del estadio. Y, por tanto, otra parte le podría competir al Ayuntamiento con toda la mejora de los accesos y espacios aledaños al estadio.
Bueno, pues esa es la conclusión a la que se ha llegado después de la reunión de esta mañana. Por otro lado, el Real Valladolid supera los 18.000 abonados. 18.000 abonados de carnet, de pago, confirmados. El acceso al partido entre el Real Valladolid y el Tenerife era de 15.972 localidades. Es decir, 15.300 podían ser abonados. Pues al final se han inscrito en tiempo y forma 13.800 abonados. No se ha llegado ni al 60% del aforo, quedándose fuera del cupo de reservas casi 2.000 personas, 1.500, y quedándose fuera del cupo de aforo casi 4.000 abonados. Algo que no deja de llamar la atención, que ni siquiera las el 60% del estadio puesto a disposición del público se vaya a llenar. Allá ha estado Diego Rivera esta mañana presenciando el entrenamiento del Real Valladolid. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te llama también a ti la atención el dato?
Bueno, sí, la verdad es que sí, porque sí que son bastantes aficionados, algunos porque no podían, otros me consta alguno que se le pasó el plazo, que lo fue dejando y cuando se dio cuenta ya se le había pasado, pero bueno, entre pitos y flautas a mí sí que me sorprende, yo sí que esperaba que sobre todo además después de que varios se quedaran fuera el primer día, pues yo sí que pensé que a lo mejor otra vez había que tirar de sorteo, pero bueno, no ha sido así, así que 13.800 espectadores más, luego yo creo que ahí hay que añadir esos compromisos del club, esas entradas a mayores, así que bueno, más de 14.400 personas más o menos serán las que puedan estar el domingo al Tenerife en Zorrilla, lo que es media entrada, más o menos, porque recordamos que son 27.000 y pico localidades en Zorrilla, así que más o menos, ya digo, en torno al 50%. Esperemos que para el próximo ya sí, una vez que acaba verano, ya no es semana de fiestas aquí en Valladolid ni nada, pues ya haya que ver cómo ese número sube y sobre todo que también suba ese 60% de aforo, que yo creo que es lo que estamos deseando todos.
Sí, y es domingo a las 9 contra el Alcorcón, el próximo partido, con lo que por fin, fíjate qué tontería voy a decir, por fin van a poder enseñarle a los aficionados el show de luces.
Es verdad.
Porque sí, hasta ahora, a las 4 de la tarde, se hizo el día del trofeo para los que se quedaron.
Claro.
Y no se ha podido volver a utilizar, porque los partidos han sido de día, los dos que se han disputado en Valladolid. Bueno, vamos a lo que vamos. Olaza duda.
Olaza duda, aunque Pacheta ha reconocido después que cree que sí que va a llegar al partido, porque ayer ya lo contábamos, no acabó la sesión de entrenamiento después de un golpe, hablábamos de tobillo, pero hoy ya Pacheta ha puntualizado que exactamente el golpe ha sido en el empeine, así que ahí está localizada la dolencia del uruguayo, y hoy nada más saltar al entrenamiento, hoy muy puntual el equipo, a las 10:30 de la mañana en punto saltaban al césped de los anexos, hemos visto como en cuanto empezaba ya esa sesión, estaban todos los jugadores entrenando por un lado y Lucas Olaza se ponía a trotar alrededor del campo al margen con uno de los readaptadores. Así que sesión de entrenamiento para él individualizada, muy muy suave, apenas unas pocas vueltas al campo y después se ha quedado allí sentado viendo la sesión de entrenamiento y viendo cómo trabajaba el resto del equipo y evidentemente había que preguntarle después a Pacheta, lo hemos hecho y ya digo, ha reconocido que sí, que ayer tuvo que retirarse, que hoy no ha estado al mismo ritmo, pero que espera que llegue para ese partido, igual que va a llegar el Yamik, que también es uno de los nombres propios del día, que después de que ayer estuviera ausente todavía con la selección marroquí, ya hoy se le ha visto igual que a Son Weissman en la jornada de ayer, ha sido el gran protagonista, así que bueno, por lo demás también, ya por hacerte la crónica completa, sí que hemos vuelto a ver a Quique Pérez y a Raúl Carnero trabajar sobre el césped, al margen de todos evidentemente, pero bueno, sí que hemos visto algo más de Quique Pérez que va apretando y vamos a ver cuánto más se puede alargar, pero ya le hemos visto meter un poquito más de intensidad con respecto a los últimos días.
Que se pueden tener semanas malas, muy malas, peores, horrorosas y la del Yamik, son los cinco tipos de semanas que se contemplan ahora mismo en el estado de ánimo, porque que vayas a jugar un partido a Centroáfrica y haya un golpe de estado enfrente de tu habitación de hotel, vamos, que precisamente relajado no ha estado el pobre jugador marroquí, que afortunadamente ya está aquí y ha podido contarlo. Bueno, vamos a escuchar a Pacheta, porque él ha decidido asumir toda la responsabilidad de lo que pasó en Burgos, ¿no?
Sí, efectivamente, muy, muy, muy autocrítico y hay una parte de la respuesta, ha sido muy, muy larga, ha sido la primera pregunta y han sido 5 minutos, algo más, de respuesta de Pacheta, hablando de bastantes cosas. No hemos sacado, lógicamente, los 5 minutos, solo la parte inicial de la reflexión que hacía y sí que hablamos, después del partido, recuerdo, en el plantío, de que la rueda de prensa de Pacheta había sido un poquito tibia, quizá,
sí,
que nos esperábamos.
Sí, había sido, no llevaba cafeína esa rueda de prensa, ¿eh?
Claro, pues hoy lo ha explicado, cómo se sintió, cómo vive él las derrotas y cómo le afectan, y ha sido en esta primera reflexión, que ya digo, ha durado 5 minutos, ha hablado de muchas cosas, pero sí que reconocía que ha sido complicado el hecho de encajar esos 3 goles en Burgos y de caer de la manera en la que cayó el equipo.
Así lo califico, como un accidente, pues espero que sea un accidente. Yo estoy muy dolido, me ha costado muchas horas a digerir y me consta que los jugadores también, ¿eh? Este es un equipo que ha sufrido mucho y estamos intentando cambiar toda esa sensación de convertir a este equipo en un equipo ganador. Ya sabemos ganar, pero ahora tenemos que ser ganadores todos los días. No tengáis ninguna duda de que somos lo suficientemente... A mí me ha dolido, vuelvo a repetir, y lo siento y he sentido muchísimo esta derrota. Lo siento por todo el mundo, ¿no? No soy capaz de manejar las derrotas. Las ruedas de prensa después de los partidos cuando pierdo son terribles para mí. De verdad os lo digo, terribles. No estoy para nada brillante, estoy en muchos momentos hasta bloqueado. Prohibiría las ruedas de prensa después de los partidos. Claro que analizamos en dónde estamos fallando, el que no nos puede hacer daño, el que no encajar un gol. Encajas un gol, a seguir. Somos un equipo importante. Estamos en ese proceso. Estamos en un proceso en el que el equipo sabe ganar, en el equipo sabe competir, pero claro que tenemos que llegar muchas más veces al área y tenemos que tener mucha más presencia en área y tenemos que acabar mucho más y tenemos que ser mucho más valientes, joder, mucho más. Tenemos efectividad, sí, pero tiramos poco, rematamos poco. Y somos un equipo que tiene que llegar y tenemos que llegar mucho. Y tenemos prácticamente obligados a 6 jugadores a llegar en ataque. Pero tenemos que llegar como kamikazes. Y no lo estamos llegando. Eso es lo que tenemos que mejorar. Y ese proceso lleva su tiempo. Pero en ese proceso tenemos que repetir muchos más los minutos que hacemos buenos.
Bueno, pues entre los que dicen que las ruedas de prensa prepartido no deberían existir porque dan pistas al contrario, los que quieren prohibirlas postpartido, pues ya estamos todos, no falta absolutamente nadie. Entre ellos, Pacheta, que ha hablado también de el entramado defensivo al que hay gente a la que no termina de convencer, Diego,
Sí, ese dibujo con 3 centrales, 2 carrileros, que es verdad que en bastantes fases de partido está haciendo que el Real Valladolid sufra, que le lleguen. Es verdad que el otro día el Burgos aprovecha las que tiene, pero todos nos acordamos de esa primera parte ante el Real Zaragoza, en la que Iván Azón tuvo 2 clarísimas,
claro,
para que
se viera más por delante. Es que el Burgos ha metido las 3 que ha tenido en la primera parte, que en la segunda parte tuvo otras 3 y no las metió.
Clarísimas también, eso sí. Es, a la contra para haberte metido pues 5 tranquilamente, efectivamente.
Sí.
Y el tema es ese, que se le preguntó, porque Pacheta ha hablado mucho en esa primera respuesta de la que te hablaba tan larga, focalizaba en el tema del ataque, que lo hemos escuchado, en que es verdad que el equipo tiene que llegar más, tiene que generar más en campo contrario, y le preguntaban por el apartado defensivo, por el hecho de haber encajado 3 goles ante el Burgos el otro día. Y el técnico reconocía que sí, que en esos 12 minutos todo fue un desastre y el equipo encajó demasiado y estuvo mal, y lo ha reconocido, pero claro, también ha dicho que en los otros partidos solo habían encajado un gol y que, aunque es verdad que el equipo no estaba pasando a su juicio demasiados apuros defensivos, hasta el otro día en Burgos, es algo en lo que también trabajan durante la semana.
En 12 minutos nos hacen 3 goles, ¿sí? En 300 son 90 minutos por 4 partidos, ¿no? 360 minutos nos han hecho un gol. ¿Cómo lo valoro? Como que son 12 minutos en los que se nos va todo. Entonces, si tengo que valorar todo lo que es este equipo por los 10 minutos que pasan en Burgos, tengo que intentar ir mucho más allá, y sin duda que esos desajustes están trabajados, están vistos, están analizados, están dolidos, esos desajustes, están dolidos. Al que le ha tocado, analizamos absolutamente todo, aquí dentro, con los jugadores. Y no tengáis duda de que ahí también somos sensibles, claro que sí. Cuando estamos en esos desajustes tienen que llegar muchas ayudas. Y no llegaron las ayudas. No solo el problema del que puede ir en el duelo, sino la ayuda. Y más cuando estamos jodidos. Es cuando más tenemos que ayudar.
Vaya collejón que le ha pegado a Yanko.
Hombre, Yanko, que yo creo que no va, que el partido del domingo, al menos de inicio, lo va a ver desde
Vaya
el
collejón que le ha pegado a Yanko. Desde mi punto de vista, ¿eh? También un poquito a lo mejor a San Emeterio. Pero a Yanko sobre todo.
Ese flanco de la defensa del Real Valladolid en la que estaba Yanko de carrilero y Rubén Alcaraz actuando ahí de central parche, fue por donde yo creo que sufrió más el equipo y se notó. Bueno, pues
Saúl Berjón lloró de emoción.
Claro,
se encontró.
Y evidentemente creo que el entrenador lo tiene clarísimo y ya digo, yo apuesto por Luis Pérez y evidentemente por un central puro que ya tiene a todos disponibles, así que ahí va a haber cambios para el domingo seguro.
Bueno, también ha hecho hincapié en un tramo maldito que se le atragantó contra el Zaragoza, se le atragantó y a punto estuvo de costar gol en Lugo y se le atragantó y de qué manera costó 3 en Burgos. El último cuarto de hora de la primera parte.
Sí, porque ha coincidido, no es pura, creo que no es coincidencia, porque el entrenador lo ha detectado y lo ha puesto él encima de la mesa, además, sin que nadie le preguntara, y ha reconocido que es algo a mejorar. Ese tramo final, el otro día fue nada más que hubo pausa para la hidratación, pues ese ratito de después el equipo encajó los tres goles. Pero como bien dices, no es cosa del otro día en el plantío, sino que también hay en más partidos. Porque Pachetarri dice que el equipo entra bien a dos partidos, que hace las cosas bien, pero que de repente se desconectan en ese tramo final de la primera parte, y es algo que tienen que mejorar, porque ha dicho, cuando jugamos bien lo hacemos muy bien, considera que cuando el equipo tiene ese rato bueno es un equipo que puede hacer mucho daño, pero claro, le preocupa sobremanera esa desconexión de los tramos final de las primeras partes.
Tengo muestras de que somos y sabemos ser ese equipo. Pues señores, hay que repetirlo siempre porque sabéis hacerlo. Entonces, si sabéis hacerlo 10 minutos, hay que hacerlo 80. El equipo rival siempre va a tener unos minutos buenos, siempre. Y habrá días que tengan más que tú. ¿Por qué? Pues porque o están mejor o... Pero no podemos... Hacemos siempre los primeros tramos del partido buenos, hemos hecho todos buenos, y los últimos 15 minutos o 20 del primer tiempo, en los últimos 3-4 partidos, o los tres últimos, no hemos estado bien. Entonces tenemos que ajustar eso. El cuerpo técnico, creo que somos sensibles con todo ello, lo estamos trabajando y así se lo transmitimos al jugador. Y si queremos crecer, tenemos que ser muy críticos y hacer mucha autocrítica. El máximo responsable es el míster, y me siento culpable también. Soy el responsable, y cuando te sientes culpable, esa culpabilidad es muy jodida. Porque sabes que eres el responsable por tu cargo, por lo que eres. Pero cuando te sientes culpable, eso ya duele de otra manera.
Ha aparecido una estadística esta semana en la que, yo no sé si con 4 partidos disputados es valorable, pero que el Real Valladolid es el equipo que menos tira a puerta. Yo no sé si eso preocupa o no al míster.
Él ha dicho que cree que no es así. Yo es que en estos casos siempre está la cosa, de, la estadística era a puerta como tal, es decir, no sí, tiros entre, totales, sino entre palos.
Entre palos.
Eso es. Y la estadística está ahí y es una estadística, es un número. Creo que eso no hay lugar a la duda. La estadística es esa y el Real Valladolid era con 10 tiros entre palos el que menos tiraba. Pues Pacheta decía que creía que no era así.
De 10-5 dentro no está mal.
Claro, eso era lo que ha dicho él, que sí, que aunque creía que no era exactamente el que menos, pero bueno, que lo aceptaba, reconocía eso, que tienen mucha efectividad, lo que es bueno, pero también decía que sí, que es verdad que hay que generar más, que hay que llegar más, que los de ataque tienen que preocuparse de meterse un sprint tremendo cuando llegue a llegar al campo de ataque y ya defenderán después, que hay que acabar esas jugadas y finalizar más y ser más matadores, y sí que lo reconocía, que es algo que también han estado trabajando, y es verdad que durante toda la semana hemos visto muchísimos ejercicios de finalización y de remate a portería, así que sí que es algo que también es consciente Pacheta de ello y que le están poniendo trabajo. También se le ha preguntado por el cambio de dibujos, si lo valora o no, ha dicho que no tiene por qué tocar nada de cara al partido ante el Tenerife, porque sobre todo cree que el equipo del año pasado sufrió muchísimo de la manera en la que jugaba, es decir, con 4 atrás, y que por eso, ya que apenas ha llegado nadie nuevo a la defensa, como es solo Diego Queiroz, tiene pinta de que al menos para este partido va a mantener lo de los 5 atrás. Y también se han colado en sala de prensa 2 nombres propios, los 2 internacionales, el Yamik y Son Weisman. No conocemos todavía a Pacheta, si es ese tipo de entrenador que valora a los que han estado toda la semana y los internacionales, por tanto, al haberse perdido muchos entrenamientos, van a tener que esperar el turno desde el banquillo, o es de los que dicen, no, estos son 2 jugadores titulares y van a entrar de inicio. Así que hoy le hemos hecho esa pregunta, que qué perfil de entrenador es él, y dice que Weisman y el Yamik cuentan como cualquier otro para entrar de titulares.
Tienen las mismas oportunidades, no tengas ninguna duda de que tienen las mismas oportunidades, porque han faltado 8 días o 10 días. Y han faltado porque se van con la selección. Y se van con la selección porque son buenos. Otra cosa es un lesionado que venga, que tienes que tener mucho cuidado en su recuperación y en los minutos que tenga que jugar, porque se puede romper. Pero claro que Yamik y Weisman nos hacen mejores, porque son buenos. No, son buenos y además son 2 más. Además de buenos, aumentamos el número para poder decidir. Así que estupendamente. Pero, por supuesto, además han llegado los 2. Pues Weisman jugando 45 minutos el último partido y Yamik está estos 3 días sin competir. O sea que han llegado muy bien los 2. Así que los 2 son de la partida. Sí, sí.
O sea que juegan fijo. Bueno, tampoco, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Diego, nos escuchamos el domingo, 3:30 en el 101.2.
Eso es, hasta el domingo.
Hasta luego. Vámonos a otro punto de análisis del encuentro, concretamente hasta el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Allí está el profe Pedro del Barrio, como cada viernes. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Una semana jorobada, ¿eh?, para los aficionados del Real Valladolid y supongo que también una semana fastidiada para el técnico Pacheta, que tendrá que buscar reivindicar su imagen y la del equipo en la jornada del domingo, porque él se atribuye toda la responsabilidad de lo que ocurrió en Burgos.
Sí, bueno, pues eso le honra. Está claro que la plantilla no salió al campo metida. Yo creo que no solo por decirlo en una previa al míster, los jugadores van a ir preparados mentalmente. Yo creo que si los jugadores o no han sido capaces de convencer a los jugadores de la importancia del partido del otro día entre semana, que es al final lo que importa, en el entrenamiento, el ver cómo reacciona tu equipo, cómo está activado, si está comprometido en el entrenamiento. Si ahí no es capaz de verlo y detectarlo, cuando llegas al partido el domingo llegas confundido, ¿no? Y lo que pasó en Valladolid. Yo creo que era, durante la semana no se trabajó ese aspecto y el equipo llegó bajo de activación y al final repercutió claramente el resultado y sobre todo la imagen del equipo.
¿Podríamos estar ante la primera pata que cojea dentro de una idea fija del entrenador? Es decir, ¿deberíamos empezar a evaluar la posibilidad de que quizá este traje no es el que mejor le siente al maniquí del equipo? ¿Que haya que cambiar algo en cuanto a posiciones?
Bueno, yo creo que el trabajo del entrenador es esto, ¿no? El aprovechar la plantilla bien, él tiene una idea en la cabeza con la que ha empezado la liga y con la que ha trabajado toda la pretemporada, pero está claro que yo creo que los mejores entrenadores son los que se van adaptando a las situaciones, ¿no? Y a lo mejor ahora se tiene que dar cuenta de que el equipo hay que hacer algún ajuste, tampoco hay que volverse loco, y a lo mejor el que hacer un pequeño cambio en el dibujo táctico pues ayuda a que el Valladolid despegue otro poco más, ¿no? Y todo va sobre bloques durante la temporada, ¿no? Tú vas modificando cosas, ajustas cosas, los rivales te lo detectan, te intentan anular y tú tienes que seguir progresando durante la temporada para acabar la temporada cumpliendo el objetivo. Entonces yo creo que ahora el primer ajuste yo creo que tiene que llegar, insisto que no tiene que ser una revolución, sino que quizás algún cambio en el dibujo sea suficiente y bueno, espero que el míster tenga cintura y que no volvamos a la cabezonería que hemos sufrido durante dos años anteriores con el anterior entrenador, ¿no? Entonces esperemos que el míster reflexione y sepa dónde tiene que ajustar el equipo o cómo ajustarlo para que, insisto, vaya subiendo el rendimiento de los jugadores.
Lo que sí queda claro es que este equipo tiene un rendimiento muy irregular, ¿no? Él hoy ha hecho referencia a lo de los famosos 15 o 20 minutos de los finales de la primera parte, sobre todo, que es cuando el equipo de repente se cortocircuita. Hay que buscarle solución, ha dicho, pero yo no sé si esa frase es más un postureo o si realmente se puede encontrar la solución a un mal endémico, que es que el último cuarto de hora de la primera parte el equipo precisamente se eclipsa a sí mismo.
Pero yo creo, fíjate, que es más, no sé si es un mal endémico o no, pero yo creo que es más un trabajo que hay que hacer entre semana, insisto, que buscar ahora una explicación de por qué los últimos 15 minutos se bajan los otros, el equipo se desactiva, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que lo que va a tener que hacer el míster es... esto no pase, pero trabajarlo durante la semana, no esperar el domingo para ver un acta determinado. Eso es una actitud, eso es una costumbre, un hábito, y en cualquier ejercicio, en cualquier taller de la semana, eso se tiene que empezar a trabajar. No esperar el domingo para hacerlo, porque es lo que va a pasar este domingo, y si no lo hemos rectificado esta semana, va a pasar el domingo. Es un tema de trabajo semanal, no solo el domingo.
Enfrente al Tenerife, un Tenerife que llega con un punto más que el Real Valladolid, un Tenerife que ha empezado muy bien la temporada y que tiene un Michel absolutamente estelar, ¿no? El mejor Michel del Valladolid es el que ha jugado estos cuatro partidos con el Club Deportivo Tenerife, un equipo a tener en cuenta, el de Ramis.
Sí, yo creo que Michel está muy a gusto. Yo creo que además se ha generado un dibujo táctico en torno a él. Él está destacando porque yo creo que también lo que tiene alrededor y según ha elaborado la estructura del equipo Ramis le favorece, y lógicamente pues bueno, pues todo lo que sea creatividad y elaborar y en el que haya poca disputa, poca energía defensiva, pues a Mitchell le favorece. Y ahora mismo está en una posición y con una libertad que le libera de ese tipo de trabajo, y por eso está brillando, lógicamente. No había negado nunca su talento, pero claro, aquí quizás tenía que hacer otro tipo de acciones y de trabajo que él le costaba hacer, ¿no? No son sus condiciones. Entonces ahora mismo está disfrutando y está haciendo jugar al equipo, y bueno, el rendimiento de Tenerife hasta ahora era uno de los equipos destacados.
Son auténticos aviones por fuera, ¿eh? Va a haber que tener muchísimo cuidado con la espalda de los laterales.
Sí, sí, y más me preocupa la pasividad de Janko. No acaba de arrancar, no le veo en forma, le veo lento, no le veo ubicado con una defensa de 5 o de 3, aunque al final es de 5, pero bueno. No le veo, me preocupa mucho, la verdad. La banda derecha, no sé si Luis Pérez podrá ya entrar, no sé qué piensa el míster. Y Olaza en la banda izquierda, que de momento es duda, pero a Nacho también, pues no sé si tendrá ritmo de juego como para poder aguantar el juego de los extremos de Tenerife. Entonces, bueno, la verdad que estoy de acuerdo contigo de que una de las grandes virtudes de Tenerife es el juego exterior, y no sé si Pacheta pues va a tener armas suficientes como para poder contrarrestarlo en el partido de casa, ¿eh?
De todas formas, qué cruel es el destino, qué puñetero es el destino. Prescindes de Bruno, se te joroba un central, otro se te va con la selección, te desprendes de Corral y se te fastidia el lateral izquierdo. Es que parece que la película la escriba un guionista del enemigo.
Sí, sí, es que ahí de Murphy dice que cuando una cosa
se
pone mal, tiene capacidad de empeorar, ¿no? Y bueno, y así es. Pero bueno, al final, yo creo que las grandes gestas y los grandes objetivos se cumplen a costa de sacar este tipo de trabas que te van creando toda la temporada, ¿no? Eso de míster es el que tiene que idear, ¿no? El ajustar el equipo, aunque haya bajas, el intentar compensar otras zonas del campo, para que no se note quizás una carencia en otra zona determinada. Y yo creo que, lógicamente, sigue siendo también trabajo del míster, que tiene mucho trabajo que hacer, que quizás pensaba que tenía muchas cosas hechas, pero en la primera derrota importante yo creo que el Valladolid se ha dado cuenta de que tiene mucho que hacer todavía, y quizás ahora se dé cuenta Pacheta de que, bueno, esto no va a ser tan fácil como a lo mejor pensaba él o mucha gente también de los alrededores, incluso de la afición.
La mejor noticia es que lo vas a poder escuchar a través de el 101.2 a partir de las 3:30 de la tarde, lo vas a poder ver también, si quieres, en el Café Bar Amaranta, pero la mejor noticia, Pedro, que vamos a ser 14.000 en el campo.
Uy, la mejor noticia es 14.000 en el campo. Y la mejor noticia es que vuelvo al campo después,
sí, es verdad,
de un año y medio.
Es verdad, hay que evaluar porque de momento gafes no hay. Hemos reseteado el capítulo de gafes y hay que buscar el de este año. Ya lo iremos montando a la estadística y al final de la primera vuelta daremos el cenizo de oro, ya lo sabes.
A qué
peores resultados lleve. Un abrazo, maestro, nos vemos en el campo el domingo.
Nos vemos el domingo, Zorrilla. Chao.
Esta noche comienza la Liga Iberdrola femenina y mañana comienza la Liga Sobal masculina. A tanto el Caja Rural Aula Valladolid como el Recoletas Atlético Valladolid se ponen en liza en los chicos en Torrelavega esta mañana. Primera previa de David Pisonero.
Bueno, es un equipo muy complicado, ya lo vimos en el equipo amistoso, en el partido amistoso que tuvimos. Un equipo donde no se nota demasiado los cambios, eso va muchísimo en favor de su ritmo de juego, un ritmo de juego altísimo, como podemos jugar nosotros. Seguramente nosotros de tú a tú podríamos jugar a cualquiera, pero a este equipo no tanto. Quiero decir que nosotros no estamos en un rol de cambios tan grande como teníamos el año pasado, no le tenemos tan extenso. Y seguramente entrar en ese tú a tú con ellos pues no va a ser sencillo, ¿no? Es un equipo que nos puede competir la velocidad de juego, y eso siempre para nosotros es muy incómodo. A partir de ahí, bueno, la intensidad que ellos proponen en cada partido, en cada defensa, es altísima. Es verdad que en casa eso se multiplica. Vamos a ver hasta dónde llega también el arbitraje, ¿no? En esa permisibilidad de contacto, de agresividad que ellos tienen en cada defensa, pero bueno, por lo demás son un bloque, juegan como un bloque, explotan muchísimo las acciones individuales. Ahí tienes jugadores, bueno, puede ser Isi o Colunga, jugadores que van muy 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 bien en las acciones individuales, y yo creo que tanto los fichajes de Splilla como Carlos en la portería les ha dado un poquito más de pozo y tranquilidad en las rotaciones que lo están, la verdad, sacando muchísimo rendimiento, ¿no? Su pretemporada ha sido buena, han tenido enfrentamientos duros y han sido capaces de solventarlos, con lo cual se antoja un partido muy, muy complicado.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde.